RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España. Un espacio en el que analizamos la actualidad del continente americano y que hoy nos va a llevar hasta Bolivia, donde el gobierno de Luis Arce ha anunciado que no descarta investigar como un posible caso de trata de personas lo ocurrido con los 69 bolivianos que llegaron a España en un crucero, pero que no pudieron desembarcar por falta de visados para ingresar en el espacio Schengen, que se lo hemos ido contando estos días. Hablaremos también de México, de Colombia o Venezuela. Y a continuación les hablaremos de la octava edición del Skyland Benidorm Film Festival, que desde el 13 hasta el 20 de abril abrirá sus puertas a los cortometrajes nacionales e internacionales, incluida su sección iberoamericana. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción, y en el equipo estamos Tamara García, Maite Muniain y la que les habla hoy desde la edición y presentación, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Y comenzamos, como les decíamos, en Bolivia, porque como les decíamos en la portada, el gobierno de Luis Arce ha anunciado que no va a descartar investigar como un posible caso de trata de personas lo ocurrido con los 69 bolivianos que llegaron a España en un crucero a primeros de semana, pero que, como les contábamos, no pudieron desembarcar por falta de visados para ingresar en el espacio Schengen.
El crucero donde viajaban los 1.500 turistas ha continuado su viaje hacia Italia, una vez que los 69 ciudadanos bolivianos fueron desembarcados. Entre los afectados hay 14 menores de edad y tres viajaban sin progenitores. Todos se encuentran ahora en una zona de tráfico del puerto a la espera de que se resuelva definitivamente su situación y regresar de nuevo a Bolivia, informa Ferracuisarta.
A primera hora de la mañana, los 69 ciudadanos de Bolivia con problemas con la validez de los visados, falsos visados, desembarcaron del crucero MSC Armonía para que la naviera, con cerca de 1.500 pasajeros, mantuviera su itinerario. Al mismo momento llegó un ferry de la misma empresa con la intención de hacerse cargo de los afectados que no pueden pisar el espacio Schengen. Ahora mismo se encuentran en el ferry y van siendo reclamados por delegación del gobierno a la zona de tráfico para buscar soluciones individuales frente al nerviosismo de los familiares.
Estaban ya cansados de ahí, pero ahora me contó que están ya abajo, nada más. Ellos no sabían de la visa falsa.
Aseguran y mantienen que han sido víctimas de una estafa. Según la empresa de cruceros, no tenían ninguna constancia de estas irregularidades, mientras que la policía lo investiga.
Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte acude hoy a la Fiscalía para responder por la adquisición de varios relojes de lujo y otras joyas que no declaró al presentarse a las elecciones de 2021 y cuya exhibición en actos oficiales le han puesto en el foco de una investigación del Ministerio Público por supuesta corrupción.
El presidente estadounidense Joe Biden visita este viernes Baltimore para presenciar las labores de reconstrucción tras la caída del puente Francis Scott Key, que se derrumbó la semana pasada por el choque de un carguero y en el que murieron 6 obreros latinoamericanos.
Hablamos ahora de México. La candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de destruir 8 millones de árboles para construir el Tren Maya, la obra insignia del presidente para el sureste de México.
Destruyó 8 millones de árboles en la selva y perforó para instalar cientos de pilotes en cavernas, cenotes, ríos subterráneos para construir el Tren Maya. Y ahora estamos frente a otro ecocidio en donde de forma deliberada desecaron la laguna de Zumpango, declarada área natural protegida en 2003 como santuario del agua y de aves migratorias. Llegó el momento de restaurar el medio ambiente.
El Tren Maya es la apuesta de López Obrador para acelerar la economía del sureste mexicano con más de 1.500 kilómetros de vía férrea para transporte de carga, turistas y pasajeros locales en los 5 estados de la región: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Y continuamos con una nota de turismo exclusivo en México. Allí se ha puesto a la venta la última isla virgen de Riviera Maya. Se llama Cayo Culebra y por una entidad cercana a los 63 millones de euros, esta zona sin habitar puede convertirse en propiedad de cualquier millonario que sueñe con un lugar tan privilegiado.
La isla está actualmente deshabitada y protegida por el gobierno mexicano y solo se pueden construir bungalows de madera y pequeñas cabañas para preservar todo el entorno natural, intentando minimizar así el impacto del ser humano. Se organizan tours de turistas diariamente para conocer este paraíso mexicano de tan solo 36 hectáreas de extensión. A Cayo Culebra se puede llegar en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, desde Tulum o utilizando el Tren Maya. También, si el futuro propietario desea llegar a su isla por mar, tendrá fácil acceso desde la Playa del Carmen o Tulum, Bacalar o Punta Allen.
Y un apunte económico que afecta a nuestra región empresarial entre España y Colombia, en la que llevamos de este año, nuestro país ha publicitado 1.500 puestos de trabajo en el país caribeño como temporeros para venir a trabajar en la agricultura. España busca trabajadores en el extranjero y Colombia es uno de los países donde más se recluta. Beatriz Viaño, corresponsal en la región.
Milady sueña con tener un trabajo estable para poder vivir de nuevo con sus hijos. Es madre soltera y como no puede hacerse cargo económicamente de ellos, están al cuidado de una tía.
Estoy desempleada y mis hijos me tocó trasladarlos hasta Cartagena porque la verdad es que lo que yo gano acá no me alcanza para decir que le voy a pagar a alguien que me los cuide. Entonces lo poco que yo consigo es lo que me toca enviar para la alimentación de mis hijos.
Por cada jornada de 10 horas en el campo, Jaime cobra unos 10 euros.
Y alimentar una familia de 4 con 50 mil pesos, o sea, no queda ni para pagar el arriendo.
Desde que empezó a buscarse la vida, Mayra solo ha desarrollado actividades en el ámbito de la economía informal.
Es la primera vez que a mis 32 años voy a tener un contrato firmado por una empresa, que sería una empresa española.
La esperanza de estos campesinos es viajar a España para trabajar como temporeros. Acaban de participar en un proceso de selección para cubrir unas 1.500 vacantes.
Representantes de empresas españolas han viajado a departamentos como este del Cesar buscando candidatos. Requisitos pocos, tener al menos un año de experiencia en el campo y motivación para trabajar de 3 a 6 meses en la recogida de la fruta al otro lado del Atlántico.
Los seleccionados tendrán un contrato fijo discontinuo que les permitirá estar en España entre 3 y 6 meses cada año, trabajando en la recogida de la fruta en diferentes provincias. El salario, unos 1.200 euros, equivale a unas 4 veces lo que ganarían en Colombia.
Si hablamos de España, 7 personas han sido detenidas por la Guardia Civil en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora como presuntas autoras de una estafa superior a 3 millones de euros mediante la técnica denominada SIM swapping, que consiste en duplicar la tarjeta SIM del teléfono móvil de las víctimas. Este grupo contaba con 74 miembros que tenían base en Venezuela. Los ciberdelincuentes duplicaban, como les decíamos, las tarjetas SIM de los teléfonos móviles para conseguir aplicaciones bancarias. Así blanqueaban dinero estafado, transferían las ganancias en una cuenta que la organización tenía en Miami, en Estados Unidos.
Y acabamos de conocer una noticia de última hora, otra operación policial contra el blanqueo de capitales en la que 2 personas han sido detenidas. Una operación vinculada también con Venezuela en la que se han realizado varios registros en zonas de lujo de Madrid. Rosa Perarnau.
Sí, la finca y el barrio de Salamanca en el marco de una investigación sobre el lavado de fondos provenientes de Venezuela por el presunto blanqueo y desvío de capitales vinculados al régimen chavista. A la espera de más información, el Confidencial adelanta que la operación estaría investigando la vivienda de José Roberto Rincón Bravo, es el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, que está detenido e investigado en Estados Unidos por blanquear y desviar más de 1.000 millones de dólares de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
Y una curiosidad más desde Venezuela, allí ha muerto el hombre más longevo del mundo, poco antes de cumplir 115 años. El venezolano Juan Vicente Pérez Mora, quien desde mayo de 2022 ostentaba el récord Guinness como el hombre más longevo del mundo, falleció esta semana en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, donde ha vivido toda su vida casi 2 meses antes de cumplir 115 años.
Y otro apunte, pero en El Salvador, allí más de 5 millones y medio de salvadoreños están llamados a las urnas para participar en las elecciones municipales en las que serán elegidos los nuevos miembros de los concejos municipales y las alcaldías.
Más cosas. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado vuelve a vivir este viernes una jornada de protesta contra los despidos masivos en el sector público ejecutados por el gobierno de Javier Milei, con una marcha hacia el Ministerio de Economía.
Y en Brasil, el poeta, escritor, filósofo y ambientalista Ailton Krenak asume este viernes un asiento en la Academia Brasileña de las Letras, convirtiéndose así en el primer indígena en integrar esta institución.
Y terminamos, como siempre, con una nota cultural. La formación Academia del Piacere de Música Antigua Española, con Fahmi Alkai, retoman su gira por Estados Unidos durante este mes de abril. La Academia del Piacere es una de las agrupaciones españolas especializadas en músicas históricas con mayor proyección internacional, liderada por el prestigioso violagambista sevillano de origen sirio-palestino Fahmi Alkai. Retoman su gira ahora con el conjunto canadiense Constantinople, dirigido por el maestro persa del sitar Kiyat Avasyan. Tras haber pasado por Canadá en febrero, retoman su gira conjunta para seguir presentando su disco De Sevilla a Isfahán. Un crisol único de culturas que llevará un programa musical con piezas del Renacimiento español en conciertos desde este mismo fin de semana por Washington, Milwaukee, Boston y Nueva York. Escuchamos a Fahmi Alkai.
Que la gira de Estados Unidos nos va a dar un poco esa posibilidad de sacarnos la espina. Tienes que ver que eso es un programa bastante especial, que necesita muchas horas de escenario, aparte de las horas de ensayo. Y entonces, pues, cada vez que lo ponemos en escena, cada vez que hacemos un concierto, notamos que el proyecto crece, y eso es de lo más bonito que le puede pasar a un artista, ¿no? Entonces, pues nada, estamos con muchísimas ganas. Y yo creo que el público de Estados Unidos lo recibirá muy bien.
Después de Estados Unidos, Academia del Piacere y Fahmi Alkai vuelven a España para presentar Metamorfosis, con paradas en Sevilla, Madrid o en Soria, y después por otros países como Austria o Alemania.
Bueno, la vuelta directamente de Estados Unidos, creo que estamos un día en casa y vamos a tocar en un festival nuevo de música antigua en Soria. Bueno, que tenemos muchísimas ganas, porque siempre intentamos apoyar que la música antigua sea parte fundamental, digamos, dentro de lo que es el marco cultural español. Y después, bueno, nos espera un mayo espectacular. En Sevilla, Austria, Alemania.
Esta formación es uno de los grupos más prestigiosos de música antigua española y uno de los más influyentes también, como vemos, a nivel europeo. Más de 20 años avalan la trayectoria de Academia del Piacere. Son unos imprescindibles de este tipo de festivales, siempre renovando la interpretación de la música antigua.
De éxito, ¿no? Porque es verdad que un grupo de música antigua que aguante durante todos esos años a un nivel profesional y que tenga esa presencia, digamos, no ya solo en el terreno español, sino en el mercado internacional, pues creo que es un gran logro. Muy contento y con mucha ganas, evidentemente, de seguir y nada, por otros 20 años más.
El propio Fahmi Alkai nos explica su pasión por la viola da gamba, un instrumento tan único y peculiar, pero muy representativo de este género musical, aunque él, sorprendentemente, venía de la guitarra eléctrica.
Es curiosa, porque, bueno, yo vengo de la guitarra eléctrica, del heavy metal, y la viola da gamba me la encontré en el camino, básicamente por la necesidad de entrar en el conservatorio y aprender. En ese momento quería aprender los rudimentos de la música, ¿no? El único que había, digamos, para poder matricularse en esa época era la viola da gamba, y era el primer año en el que se daba viola da gamba oficialmente en España. Entonces, bueno, aquí en el Conservatorio de Sevilla, ¿no? Pero bueno, poco a poco, la verdad que el instrumento nos hicimos amigos y bueno, ya somos uno en todos estos años.
Fahmi Alkai y Academia del Piacere desde este fin de semana de gira por Estados Unidos con el conjunto canadiense Constantinople y después ya por España y Europa para seguir acercando la música antigua española a todos los rincones del mundo.
Viajando por el mundo con Hora América en Radio Exterior de España.
Y seguimos con más cosas aquí en Hora América. A menos de una semana para que arranque el Skyline Benidorm Film Festival, vamos a conocer la programación de su octava edición. Del 13 al 20 de abril, la ciudad de Benidorm, en la provincia de Alicante, abrirá sus puertas a los cortometrajes nacionales e internacionales, incluida su sección iberoamericana. Tamara García tiene las novedades.
En la sección de cortos iberoamericanos, la directora de Skyline Benidorm Film Festival, Beatriz Hernández, comenta que este año se ha duplicado el número de propuestas respecto al año pasado. Finalmente, los cortos seleccionados han sido 5 de México, Cuba y de Chile.
Este año hemos recibido casi el doble de proyectos en la sección iberoamericana que recibimos el año pasado, por lo tanto también creo que esta proyección internacional se está recibiendo no solamente en el resto de secciones, sino también en esta, que es una de las más importantes del festival. Y bueno, hemos recibido cortos desde de México, de Cuba, bueno, hemos recibido cortos de todos los países iberoamericanos, pero la sección oficial está compuesta por cortos chilenos, de Cuba y de México. Tenemos temáticas muy variadas que componen esta sección oficial iberoamericana, pero sobre todo la mayoría giran en torno a cortometrajes sociales.
Matrioska, el corto del cubano Josep Ros, trata la historia de una mujer en un contexto de sociedad ficticia indeseable que reexperimenta una y otra vez un suceso doloroso intentando resolverlo. Y otro de los cortos es El detrás del arma, del mexicano Gabriel Esdras. El espectador se sitúa en un ambiente de protestas contra el abuso de la policía en México. Allí, Marcos, un esgrafitero que se convirtió en guardia de seguridad, decide faltar al trabajo para ver a sus viejos amigos. Mientras, su hermano Samuel, un estudiante universitario que forma parte de las protestas, ignora las advertencias de Marcos sobre el peligro y sale a pelear.
Siento que todo nos va.
¿Nos va a echar de menos?
¿De más? A los amigos.
Y este es el tráiler de Antes de que te vayas, codirigido por el chileno Vicente del Río y el mexicano Ansbon Marés. El corto cuenta la historia de Daniel y su mejor amigo Franco, que salen a acampar en la Patagonia y se ven obligados a buscar refugio. Y el cuarto corto seleccionado es Hoyo en dos, del mexicano Byron Normal. En él se narra el periplo de Emiliano, un niño que en un descuido durante un día de campo golpea con un palo de golf al novio de su madre, provocándole la pérdida de un ojo. Y la última propuesta se trata de Cuarto de Hora, del director chileno Nemo Arancibia. El corto cuenta la historia de un joven haitiano de 25 años llamado Alex, que reside en Chile y tiene un accidente con el coche mientras está trabajando repartiendo diarios. Con una identidad falsa y sin hablar español, debe enfrentarse al rescate de los bomberos y de la ambulancia. En cuanto a la sección oficial, se han presentado casi 700 cortometrajes y finalmente han sido seleccionados solo 26. La directora Beatriz Hernández destaca que el objetivo del festival es poner en valor el resultado final de las historias sin que se tenga en cuenta la duración.
Poner en valor la industria del cine en formato corto, cada vez con más seguidores, y que muchas veces queda relegada a un segundo plano, incluso por debajo de los largometrajes. Nosotros desde el festival y desde la primera edición apoyamos este formato y pensamos que el cortometraje al final no tiene por qué ser el hermano pequeño del largo, sino que para nosotros es su padre, incluso su madre, la madre del largometraje. Y no se tiene que juzgar una historia por la duración, sino por el proyecto final, o sea, por el resultado final.
Durante la semana que dura este festival también habrá dos concursos. Uno de ellos es el mejor proyecto de cortometraje, que tendrá que ser rodado en la ciudad de Benidorm. Precisamente el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Jaime Jesús, destaca que con este festival se está contribuyendo a la promoción turística y de rodaje en la ciudad.
Con la llegada de este festival a Benidorm hemos potenciado nuestro municipio como una ciudad film friendly, no solo porque nos ofrece una promoción de nuestro destino turístico, sino porque incide sobre el ámbito de la economía naranja. Dentro del festival, el ya conocido por todos como el Short Pitch, donde al menos la mitad de la grabación ha de ser rodada en Benidorm. Pues el ganador de ese proyecto, entre sus premios, cuenta también con la colaboración de la Benidorm Film Office, tanto para la búsqueda y la gestión de las legalizaciones, como también para el trámite de los permisos de rodaje y exención de las tasas.
y el segundo concurso es al de mejor guión de cortometraje y tiene relación con el convenio que se ha firmado este año con DAMA, la entidad española que gestiona los derechos de autor de las obras audiovisuales. Virginia Yagüe es su presidenta.
Así que desde DAMA considerábamos que no podíamos quedarnos fuera de esa colaboración solidaria con este festival. Y este año DAMA patrocina el premio a escritura de guion que ofrece el festival, dotado con 1.500 euros.
El Skyline Benidorm Film Festival ofrecerá desde el próximo 13 al 20 de abril una programación variada para todos los públicos, con proyecciones de cortometrajes, conferencias y actividades paralelas.
Y les hablábamos también la semana pasada del Festival de Cine Español de Nantes en Francia, y este fin de semana pasado se ha conocido el palmarés. Una de las galardonadas ha sido la estrella azul del cineasta aragonés Javier Macipe. Ha obtenido el premio del público y el premio Julio Verne a mejor película. También se ha llevado además el premio del público y el de mejor película del jurado juvenil en el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay en Montevideo.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa.
El cineasta aragonés Javier Macipe debuta en la dirección con La estrella azul, inspirada en la figura del cantante zaragozano Mauricio Aznar, líder del grupo musical Más Birras, fallecido en el año 2000, que en un momento de su vida, en los años 90, decide viajar a Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Esta producción nació como un encargo de la madre de Mauricio Aznar al propio Macipe, hace 18 años, que la aceptó por su admiración hacia la figura del músico.
En primer lugar, porque su música cuando era niño me impactó y por lo que sea ha sido la banda sonora de mi vida. Y luego, cuando fui descubriendo la historia de la persona que había detrás de esa música y esas canciones que yo cantaba, descubrí lo que es para mí el ejemplo de artista, y yo que pretendo serlo, ¿no? Pues en esa historia encontré un guía para trasladar su manera de ser músico al cine. Y ha sido un proceso larguísimo, pero maravilloso, que me ha dado a mí mucho más de lo que yo le daba a él.
En ese viaje, Mauricio Aznar recaló en Argentina, donde visitó el museo y la tumba del cantautor Atahualpa Yupanqui, y en su deambular por el país pasó por Santiago del Estero, donde conoció a Carlos Carabajal, padre de la chacarera, una música folclórica argentina, un encuentro que cambió su vida y también su música.
Él decía que ser rockero, el rock and roll no es un estilo, es una actitud de vida, ¿no? Y que para él hacer rock and roll lo que significaba es hacer lo que el corazón te pide en cada momento y hacer las cosas al margen de las modas. Entonces, en un momento dado de su vida, en un viaje, se enamoró de esa música. Y para él no había ningún conflicto, el conflicto lo tenía el público, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con estas grandes figuras cuando deciden dar un giro a su carrera, como los Beatles cuando les da por el mundo de la India, o cuando Enrique Bunbury decide dejar Héroe del Silencio para hacer música latinoamericana, ¿no? Eso ocurre muchas veces en las personas que buscan algo de corazón. Y él se definía a sí mismo como tangobilly en vez de rockabilly.
El actor Pepe Lorente da vida a Mariano Aznar, un papel que se preparó escuchando entrevistas con personas cercanas al músico, aunque afirma que la parte más complicada fue convertirse en cantante y guitarrista, porque todas las escenas de música en la película han sido grabadas en directo.
La mayor parte del trabajo tuvo que ver con lo musical. Luego el personaje emergió y sí se abrió paso, ¿no? En mí, pero su manera de hablar, su manera de estar en el mundo, de mirar el mundo, pero todo vino a través de las canciones. Una de las cosas más llamativas del trabajo que había hecho Javier es que cuando yo comencé a trabajar me entregó un disco duro, no solo con toda la discografía, con miles de fotos separadas por familia, por amigos, sino 50 entrevistas de 3 horas cada una, algunas dobles de 6 horas, con familia, amigos de las diferentes etapas. Entonces, claro, fue una puerta a su universo tremenda en todos los entornos. También el aspecto oscuro de los años 80 y los años 90, ¿no? A ver, ahora vas.
La La Estrella Azul va conquistando crítica y público tras conseguir numerosos reconocimientos, como los dos premios del pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián, premio del Jurado Joven y premio de la Cooperación Española. Y ahora también se suma este premio que les decimos en el Festival de Cine Español de Nantes, en Francia, y también el Festival Cinematográfico Internacional de Montevideo. Y como cada viernes también terminamos este repaso del cine con la cartelera de la mano de nuestra compañera Ana Zurita de nuevo.
Esta semana cartelera se escribe con Ñ de cine español porque son varias las películas españolas que se estrenan, entre ellas Pájaros.
Estoy de chofer con un tipo que no está bien, está jodido, pero muy jodido, ¿eh?
Cállatela. De hecho voy a ver unas como esas, grullas.
Luis Zahera y Javier Gutiérrez protagonizan esta particular road movie en la que un conductor con problemas económicos y un avistador de aves un tanto raro se embarcan en un viaje singular siguiendo la trayectoria de una grulla por toda Europa.
Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra?
Y la pesadilla de muchos se hace realidad en Matusalén, regresar a la universidad a los 44 años. Es lo que le ocurre al protagonista, un rapero que regresa a la facultad por una apuesta con su padre.
Estoy con el presidente de un país en mitad de un golpe de estado. Es el reportaje de mi vida.
Tienes que salir viva para que lo sea.
Los amantes del cine de acción tienen una cita con John Cena en Freelance, una historia con golpe militar incluido y huida por la selva.
No tienes nada que temer.
Y no falta tampoco una buena dosis de terror con la primera profecía, precuela de la terrorífica historia de Damien, protagonista del clásico La profecía en 1976.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona.
Los británicos Olivia Colman y Timothy Spall protagonizan Pequeñas cartas indiscretas, una historia sobre lo peligrosos que son los chismes, ambientada en un pequeño pueblo de la costa inglesa.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y terminamos con un estreno más. El cantante Juan Luis Guerra ha presentado esta semana en su país, en República Dominicana, su primera película de animación como productor. Se llama Capitán Avispa y lo ha hecho junto a los cantantes que dan voz a la canción principal, Luis Fonsi y Jay Huerta. Escuchamos el tráiler.
¡Bienvenidos al Banco Lo Piqué!
¡Esto es un atraco! ¡Tórax al suelo! ¡Toma! ¡Disparen, disparen!
¿Qué es lo que sucede aquí?
Hay llamadas de emergencia desde todo Metrópolis. ¡Es un caos!
¿Qué está pasando?
La situación está fuera de control. ¡Avispas metálicas por todos lados! Necesitamos al Capitán Avispa.
Capitán Avispa se estrenaba este jueves en República Dominicana y en Bolivia y próximamente viajará a 31 países más, incluido Estados Unidos, Brasil o España, donde llegará el 7 de junio. La película de animación ha tenido mucha repercusión en República Dominicana por haberse rodado exclusivamente en el país caribeño. Escuchamos a Juan Luis Guerra en la presentación.
Pues les cuento que esta película empezó como un sueño. El merengue Las Avispas nos motivó a crear un superhéroe que venciera el mal con el bien y que su poder radicara en decir siempre la verdad. De ahí nace su grito de batalla, fuerte y valiente, nunca miente, el Capitán Avispa. En total estuvimos trabajando casi 6 años para terminar el Capitán Avispa, y lo que más me llena de orgullo es ver al principio de la película la parte que dice desarrollada en República Dominicana. Este tipo de cartones animados normalmente requieren de 300 a 500 personas, animadores. Nosotros lo hicimos con 30 maravillosos animadores en Santo Domingo y en España, trabajando conjuntamente bajo la supervisión de Jonathan Meléndez y mi hijo Jean Gabriel, y el guión fue escrito por Gustavo López y Miguel Yarul.
Lugar los montes y se mueva el río.
Y como decía Sabrina, el puertorriqueño Luis Fonsi y la mexicana Joy Huerta son los cantantes que han dado voz a la banda sonora, aunque la letra fue escrita por Juan Luis Guerra. Mi amor se llama el tema que escuchamos de fondo.
cuerdas del violín nunca dejará.
Pues con esta canción aprovechamos también, Tamara, para dar un par de datos para contactar con nosotros.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior diciendo que es para Hora América en el 34 prefijo español 680-688-698.
También pueden recuperar los programas en los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos Hora América. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos ya el lunes aquí de nuevo en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.